Cristian, Gastón y Emilio. Y en este podcast vamos a hablar sobre
la gestión deportiva, temas de actualidad, conversaciones con expertos y profesionales del ámbito deportivo.
Para aprender, conocer y comunicar un poco más.
Bienvenidos.
Hola, bienvenidos a un nuevo podcast en donde hablaremos sobre marketing deportivo, fan experience y lo que implica gestionar este área en uno de los mejores clubes del mundo. Para tocar este tema, tengo el agrado de presentar a un experto en el área. Graduado en publicidad, relaciones públicas y marketing por la Universidad de Vic y con más de 8 años trabajando en el área de marketing en el Fútbol Club Barcelona. Marc Rovira, es un placer tenerte con nosotros y que nos cuentes tu experiencia en un club tan grande como lo es el Barça. Bienvenido.
Gracias, Emilio. Buenas tardes. Gracias por invitarme a este podcast.
Bueno, mira, para empezar, me gustaría que nos cuentes cómo ha sido tu experiencia en este camino laboral. Bueno, muchos vemos al Barcelona como el club de nuestros sueños para trabajar. ¿Es tan bonito como yo lo imagino el trabajar ahí? Hasta sé que empezaste haciendo prácticas. ¿Qué sacrificios y dificultades has tenido que pasar para llegar hasta donde estás actualmente?
Bueno, es una buena pregunta para empezar. Y bien, tal como has dicho antes, pues llevo 8 años trabajando en el departamento de marketing del Barça y evidentemente los inicios nunca son fáciles, ¿no? Empecé a través de unas prácticas universitarias en las cuales me ofrecieron estar 6 meses en marketing y evidentemente acepté ir al Barça durante ese tiempo, ni que fuera para aprender un poco, para tener el escudo en el currículum. Y bueno, la verdad que estaba muy motivado y me esforcé mucho para poder intentar seguir ahí. Y al final pues lo conseguí. O sea, a base de esfuerzo, trabajo, constancia, pues pude ir renovando mi contrato de becario hasta que pude conseguir un contrato de club, ¿no? Y este contrato evidentemente se fue mejorando con el tiempo hasta llegar a mi contrato actual.
Increíble. ¿Pero llegó la oportunidad sola o tú ibas buscando el trabajar en el Barça?
Yo siempre había querido estar relacionado con el Barça. Sí que es verdad que al principio era más a nivel deportivo, ¿no? Como niño, ¿no? Siempre me había gustado el fútbol, claro. Y el Barça, pero a medida que fui creciendo, al final busqué una empresa que tuviera un... Bueno, primero de todo, que me gustara, que yo me sintiera identificado y en este caso yo soy seguidor del Barça desde pequeño, y luego buscaba una empresa que tuviera proyección internacional. Y en Cataluña o en España hay algunas empresas muy potentes, pero en Cataluña concretamente el Barça es una de las que más, es muy conocida desde todo el mundo y bueno, escogí un poco, o sea, fui a buscar esta empresa.
Pero es que, como bien dices, es conocido mundialmente y esto debe exigir muchísimo, pero también a la vez debe dar facilidades, ¿no? Por el nivel de profesionalismo y organización que ya tiene el club, sobre todo en el área de marketing, para poder ser la marca global que es actualmente. Cuéntanos un poco cómo hacen ese trabajo para esta globalización.
Al final, el Barça es un club actualmente global que se consume o se ve en todos los países del mundo. Entonces, bueno, como bien sabrás, pasamos hace unos 10 años, 7 años, pasamos una época muy gloriosa. La época de Pep Guardiola, del sextete, de ganar Champions, de jugar muy bien. Y eso nos dio una proyección internacional basada en el espectáculo, en el juego, en Messi, en estrellas, en equipo. Ahí el Barça empezó a generar como... Ya era conocido, pero ahí empezó a generar como más ruido internacional. Entonces el club se ha ido desarrollando en función de eso. O sea, si el club ha tenido pretensiones más internacionales, pues ha ido adaptando sus diferentes departamentos, ha ido contratando empleados enfocados en estos mercados, ¿no? O sea, el club ha ido creciendo durante todos estos años y es verdad que manejamos una marca muy potente y muy grande y bueno, eso implica bastantes recursos personales, o sea, de personas, o sea, gente implicada en los proyectos y al final una dirección muy clara y estratégica que, bueno, con unos objetivos muy definidos sobre dónde quiere que la marca esté, tanto ahora como en unos años, ¿no?
Claro, y es que, bueno, además yo creo que esta rivalidad Messi-Cristiano fomentó mucho y ayudó al reconocimiento mundial. Yo me hago en México, wow, era ver al Barça cada partido por ver brillar a Messi, pero si era un clásico, vaya, a la hora que fuera a las 9 de la mañana, que muchas veces lo era, te despertaba súper temprano para poder ver esta rivalidad.
Bueno, sí, sí que es verdad, perdona que haga un inciso sí, ahí, sí. Que al final los equipos se han materializado mucho también en sus cracks, ¿no? En sus jugadores estrella o bandera. Y es verdad que el Barça con Messi pues ha tenido bueno, una ventana importante para ser visto. Y bueno, creo que los clásicos a nivel internacional han ayudado mucho a que marcas como Barça y Madrid obtengan ese reconocimiento internacional o incluso sean vistas desde países como México, como Colombia, como China. O sea, es un evento global el clásico. Si no recuerdo mal, es uno de los eventos más vistos juntamente con la final de la NFL. O sea, es un super evento.
Sí, sí, creo que los más vistos son el clásico, la final del Mundial y el Super Bowl. No me equivoco, creo que son los más vistos. Y justamente mencionas a China. Lo voy a hablar por experiencia propia. Cuando voy al Camp Nou, bueno, cuando se podía ir, está rodeado de gente de Asia. ¿Están haciendo alguna estrategia en concreto? Porque, bueno, la Liga lo está haciendo y muchos clubes lo están haciendo. ¿Por qué ven tan...? Bueno, obviamente por el poder económico que tiene, ¿no?
Sí, al final China es un mercado estratégico, no solo para el Barça, sino para muchas otras empresas, porque al final es un gran número de personas. Viven 1,3 billones de personas, las cuales consumen, se mueven por unos gustos, intereses, tal. Y es un mercado muy estratégico por su potencial de crecimiento. Es decir, si tú te pones de moda en China, el potencial de generar beneficios y de generar ingresos es muy grande para tu marca, ¿no? Y aparte, la marca Barça, la marca fútbol, o sea, el fútbol en China es algo que es muy potente y que genera y generará ingresos para todos aquellos clubes que decidan apostar por ese mercado, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que tener una estrategia muy clara y entrar de una forma, pensándolo antes, ¿no? Porque, como he dicho, es un mercado muy, muy grande, pero que te puede dar muy buenos beneficios si al final lo haces bien. Nosotros abrimos hace 2-3 años una oficina en Hong Kong y, bueno, esa oficina servía para también dar servicio y buscar nuevos patrocinadores justamente en Asia.
Que justo eso, te iba a preguntar, ya lo resolviste. Debe ser muy difícil esa planeación porque, bueno, son mucha gente, gastan mucho dinero, pero a la vez también es una cultura completamente diferente. Entonces, debe ser muy difícil y debe haber una planeación estratégica muy clara para poder entrar, ¿no?
Sí, correcto. Y disculpa que antes te he dicho 2 años y hace más, hace como 5 o 6. Bueno. Sí, al final, no solo en China, ¿no? Al final, los mercados estratégicos son muy importantes para una marca global a la hora de intentar crecer o de intentar buscar nuevos fans, ¿no? Porque al final, seguramente un fan chino no le podrás hacer venir al Camp Nou tantas veces como tú quisieras, ¿no? Seguramente podrá venir una vez en su vida, pero no le puedes no le podrás vender ese tipo de producto, le tendrás que vender otros productos, como pueden ser pues el Barça TV Plus, TV Plus. O bueno, herramientas más digitales que permitan conectar el equipo o la entidad con el fan, ¿no? Y bueno, ahí estamos.
Claro, de hecho, déjame hacer aquí un paréntesis. Bueno, yo y mi equipo hicimos el TFM contigo, con el Barça, y en una de las investigaciones que estábamos allá afuera del estadio, justamente nos cruzamos con una pareja china y le empezamos a hacer algunas preguntas. Y digo, son gente que seguramente como mercado son difíciles de entrar, pero qué grandes seguidores son. O sea, iban vestidos de pies a cabeza, con ropa del Barça, se sabían hasta, bueno, medio se sabían ahí el himno. O sea, son gente muy entregada a lo que hacen y comparaban el Barça Basket con la NBA, ¿eh? Entonces, o sea, un muy buen trabajo están haciendo.
Eso está muy bien. Los chinos a nivel de cultura son pues seguidores, son fans de lo que les gusta, ¿no? Cuando digo fans, digo que siguen a su equipo o a lo que le gusta de una forma muy intensa, ¿no? Y sí, es verdad, se equipan con todo y bueno, es un mercado importante. Eso es una de las principales diferencias, ¿no? Que he visto durante mi etapa en el Barça, porque al final sí que es verdad que en el principio de mi etapa, de los 8 años, 5, estuve relacionado con el fútbol o con productos relacionados con el fútbol, ya sea la Masía, los Barça Legends, el Barça B, el femenino, primer equipo sobre todo, pero eran diferentes productos siempre relacionados con fútbol. Y aquí veías el potencial internacional que tenía el deporte y, y, cuestión, ¿no? Ahora que estoy en baloncesto, hockey, futsal y handball, el potencial o el seguimiento es mucho más localizado en países concretos, ¿no? Donde el deporte en cuestión pues es más seguido. Por ejemplo, handball en Alemania, futsal en Tailandia o hockey aquí en Cataluña, ¿no? Esa es una de las principales diferencias que vi.
Y bueno, ya te entraré en esta pregunta, ya que has mencionado que has trabajado en ambos, todo el área de fútbol y los otros deportes profesionales. Antes era una misma gestión de todos, ¿no?
Bueno, digamos que dentro del departamento de marketing estamos organizados en grupos de trabajo que cada grupo tiene pues, su producto, ¿no? Y antes pues estaba con un grupo y ahora estoy con otro grupo, pero al final sigue siendo dentro del departamento de marketing que se llevan esos productos.
Bueno, son trabajos completamente diferentes a pesar de estar en el mismo club, ¿no? O sea, ¿cuál ha sido tu reto profesional más grande en cada uno de ellos? ¿En dónde crees que has aprendido más? ¿Y cuál de los dos es más difícil de gestionar?
Mi mayor reto profesional seguramente en fútbol fue durante la Fan Zone que hicimos en Madrid. Fue durante dos temporadas, la 17-18 es la con la que me quedo.
Wow.
Y hicimos una Fan Zone para todos los aficionados, culés, los socios, para poder disfrutar del ambiente de la final antes del partido. Se hizo en el Matadero, en Madrid, y bueno, una Fan Zone donde lo que intentamos es que los aficionados lo pasen bien a nivel de actividades, a nivel de la experiencia Barça, y bueno, aprovechamos para dar visibilidad a los patrocinadores e integrarlos dentro de las diferentes actividades que hicimos, ¿no? Y ese proyecto me encantó, fue un gran reto, fue un trabajo de un mes y medio muy, muy intenso, porque al final no era en Barcelona, sino en Madrid, con lo que los proveedores, la implementación de toda la marca, la gestión, era a distancia, pero fue muy bien y la verdad que todo salió genial, vinieron más de 15.000 personas y al final conseguimos los objetivos que nos habíamos propuesto, ¿no? Ese en fútbol sería uno de mis mayores retos porque estoy orgulloso de haber estado implicado ahí y de que hubiera salido tan bien. Y en deportes profesionales seguramente los retos son más diarios. Es decir, la gran diferencia es que en fútbol tú al final llevas un equipo, ¿no? Que es el Barça de fútbol. Y en los deportes profesionales llevas cuatro equipos. Por lo tanto, tus tareas quizá no son tan, o sea, que requieren tanta planificación y tanto trabajo, que sí que lo requieren, ¿eh? Pero a lo mejor no de un mes, sino de dos semanas, pero está dividido en cuatro equipos. O sea, si haces un fichaje, lo haces para los cuatro equipos. Si haces una despedida, para los cuatro equipos. Si haces una final, o sea, atiendes a cuatro equipos. Antes atendía a uno. Y quizá el reto profesional fue el cambio de pasar de un equipo a llevar a cuatro equipos, ¿no? Y eso, pues tuve que incrementar mi nivel de organización bastante. Utilizar otras herramientas para organizarme, como por ejemplo, ahora estoy utilizando bastante una herramienta que se llama Asana y sirve un poco para gestionarte los proyectos y gestionarte los timings. Es una herramienta más de project management, ¿no? Y al final el reto estuvo ahí, en saber adaptarme, llevar un equipo, llevar cuatro, con otra sensibilidad, con otro venue en el que juegan, etc. Y al final creo que el aprender es constante, ¿no? O sea, solamente con estar implicado en los diferentes proyectos, pues vas aprendiendo cada día y cada semana cosas nuevas y cosas que seguramente no habías visto antes.
Claro, me imagino. Entonces, respondiendo a la última pregunta, ¿cuál de los dos es más difícil de gestionar? Me imagino que este, ¿no? En el deportes sí. Profesionales, por la diversidad, porque como bien dices, en el otro, bueno, te enfocas en el fichaje de un equipo, en la despedida de un equipo, pero aquí si haces un fichaje con uno, otro fichaje con otro, tienes que gestionar a todos a la vez. Entonces debe ser...
Exacto. Es como, ya te digo, no requiere tanta implicación, que sí que la requiere, pero no tanto como en fútbol, como por ejemplo podría ser vender un gamper. Pero sí que es verdad que a nivel de organización, pues sí. Ahora yo creo que donde estoy ahora es más difícil porque tienes que atender a muchas más peticiones, etcétera, ¿no? Pero me quedo con las dos experiencias. Al final creo que las dos se complementan. Y también algo que he aprendido bastante es, justamente ahora que estoy con deportes profesionales, he entrado bastante en la parte operativa. Es decir, cómo se monta un partido, qué espectáculos hay, qué concursos hacemos. Antes en el Camp Nou no intervenía en esa parte, ¿no? Ahora sí, ahora intervenimos en el Showtime. Creamos concursos, creamos dinámicas para entretener a los aficionados y hacer esa parte también me ha gustado bastante.
Además, fundamental, ¿no? Actualmente el fan experience para no solo ver un partido, sino disfrutar de toda la experiencia que conlleva el partido.
Exacto, es lo que mueve. O sea, al final, tú, si te vas a Nueva York, es muy probable que acabes viendo un partido de los New York Knicks en el Madison Square Garden. ¿Por qué? Porque es algo icónico, turístico. No depende que te guste el baloncesto, tú vas a vivir una experiencia, ¿no? Y es un poco lo que queremos lograr. En Europa es verdad que el baloncesto, en este caso, como ejemplo, está más focalizado en lo que pasa dentro de la pista, ¿no? No tanto en lo que pasa durante el game day fuera, es decir, en las gradas o etcétera. En cambio, en la NBA o en Estados Unidos es más así, se tiende más al fan, a entretener al fan y no tanto al partido.
Hoy, bueno, no todo es tan bonito. Ahora el club vive momentos bastante difíciles. Seguramente has vivido muchas otras crisis con el Barça. Y bueno, sin entrar en detalles ni hablar sobre estos problemas, ¿cómo es trabajar con esto? Porque muchas veces creemos que la información que sale en la prensa y eso, pues afecta directamente a los jugadores, pero nos olvidamos que hay gente en el club que trabaja para, bueno, apagar estos incendios, ¿no? ¿Qué tan difícil es reaccionar a estos problemas que van surgiendo alrededor?
Bueno, como habrás podido y habréis podido ver en los medios, la situación del Barça ahora mismo pues no es la mejor, pero bueno, sí que es verdad que es un club que tiene 120 años de historia y que durante todos estos años se han pasado por situaciones muy difíciles, como por ejemplo el franquismo o otras crisis que ha tenido el club, ¿no? Pero sí que es verdad que el Barça es un club fuerte, es un club potente y que saldremos de esta situación seguro. Al final es una situación económica y bueno, habrá que hacer una serie de acciones y tal para poder resolverlo, pero estoy convencido de que podremos solucionarlo y tirarlo para adelante. Y bueno, referente al tema de trabajar con esa presión, al final tú eres un profesional del marketing y del sector y sí que es verdad que te puede influenciar un poco la condición del club en ese momento, pero tú tienes que seguir trabajando, mostrando proyectos, generando ideas y a partir de ahí, pues bueno, sí que es verdad que hay temporadas o épocas que te compran más ideas y hay épocas que te compran menos, ¿no? Pero nosotros seguimos trabajando igual, enfocados en cumplir los objetivos que nos hemos propuesto. Y sí que es verdad que el tema de, por ejemplo, el público, el hecho que no pueda venir público es notorio, ¿no? Te permite, bueno, no te permite realizar muchas acciones, pero bueno, sí que es verdad que esta situación creemos que puede resolverse pronto, al menos con una pequeña parte de público y a partir de ahí pues ya empezar a remontar y hacer campañas otra vez, que ahora las hacemos, pero por ejemplo, hemos cambiado las campañas de venta por campañas más enfocadas a hacer branding o campañas de marca, ¿no?
Bueno, y no todo es tan malo, ¿no? Ahora acaban de ganar la Copa del Rey, el equipo de baloncesto, que bueno, muchas felicidades a ti y a todo el equipo que trabaja detrás y a los jugadores. Y ya que estamos hablando de medios, ¿cuál crees que es el rol actual y la visión a futuro de la persona que trabaja en el área de marketing y comunicación?
Al final, gracias por la felicitación. Me gustaría añadir que otra cosa que tienen los deportes profesionales es que son deportes ganadores, es decir, cada temporada ganan ligas, ganan copas y lo que les gusta más es competir por los títulos europeos, ¿no? Pero eso también hay que añadir, lo que los deportes profesionales del Barça están considerados como de los mejores equipos del mundo en cada disciplina, ¿no? O sea, tú puedes decir que si vas al Palau vas a ver a los mejores jugadores del mundo en ese deporte, ya sea en futsal, en hockey, en baloncesto, en este caso a nivel europeo, o en handball, ¿no? Vas a ver a jugadores que son muy top. Yo si tuviera que recomendar o tuviera que dar algún consejo sobre futuros puestos para marketing, los vería muy relacionados sobre todo con el marketing digital, ¿no? Con lo que es análisis de datos, tener controlado bueno, todo lo que cuelgas, por qué lo cuelgas, con qué objetivo, qué rendimiento ha tenido, o sea, el análisis de cada campaña que haces, tener agilidad en eso, lo considero importante. También otro tema importante, los eSports. Es verdad que hace unos añitos ya que están, pero pero es algo que ha hecho boom, ¿no? Y al final creo que si tienes una visión desde marketing sobre los eSports o sobre los eGames, creo que puede ser importante para tu futuro. Es decir, creo que dentro de unos pocos años será un puesto muy, muy demandado el hecho de entender de eGames, ¿no?
Por ejemplo, el PSG está haciendo un gran trabajo con eSports. ¿El Barça tiene proyectos por ahí?
Sí, sí, sí. Hace un par de años se creó un equipo de eSports que compite con Pro Evolution Soccer y bueno, es un equipo que son jugadores como los del primer equipo de fútbol, pero de eSports, y compiten en torneos, representan al Barça y tal. O sea, el Barça sí está metido en el tema de los eSports desde hace tiempo, pero es un sector que no para de crecer y al final implica que se puede monetizar, ¿no? Que se puede sacar rendimiento de ahí. Y aparte en un videojuego, ¿no? Que es de fútbol, o sea, es perfecto como para el escenario Barça. Así que animo a todos aquellos que les guste los eSports que sigan, porque creo que en unos pocos años será un mercado muy consolidado y una línea de negocio nueva para muchos clubs.
No, y como bien dices, está teniendo un crecimiento impresionante. Y bueno, creo que la pandemia ha ayudado a este boom, aunque creo que también ha tenido un poco de pérdidas, pero bueno, ha crecido muchísimo. Pero el deporte le ha pegado, no creo, estoy seguro que le ha pegado durísimo. ¿Cómo ha sido esta adaptación al cambio? ¿Ya tienen un plan el cual tuvieron que acelerar o tuvieron que innovar rápidamente para poder adecuarse a la situación que estaba pasando?
La pandemia nos pilló a todos. Justamente ahora en un par de días, hace un año que estamos en pandemia, y nadie esperaba la situación que hemos vivido, está claro. Nadie esperaba que no hubiera público en los estadios durante un año. Sí que es verdad que nuestra reacción fue rápida, es decir, al menos desde mi departamento, cada uno creó propuestas o documentos relacionados con la vuelta de los aficionados a los estadios, ¿no? Sí que es verdad que hemos ido adaptando ese documento o esa propuesta a las diferentes noticias que han ido surgiendo. Nosotros, al menos por mi parte, sí que hemos pensado ideas y nuevas propuestas y tal como para la vuelta de los aficionados. Pero te digo, nadie estaba preparado y creo que todo el mundo ha sabido reaccionar bastante bien. Y bueno, que hemos tenido un año, que se dice pronto.
Uf, es que era imposible, ¿no? Pensar el fútbol y el deporte en general, verlos sin aficionados. Bueno, creo que un año y todavía no me acostumbro a ver los partidos vacíos, sin afición.
Y es muy duro.
¿Crees que será muy diferente la vuelta? O sea, ¿cambiarán mucho las cosas?
Sí, yo creo que al final el coronavirus o esta situación hará cambiar ciertas cosas de la sociedad, ciertos comportamientos, ciertas formas de relacionarnos. Vamos a ver cómo afecta, ¿no? Pero sí que es verdad que va a costar que las cosas sean como antes, como nos las imaginábamos. Esa multitud de personas todas juntas, quizá pues habrá más separación, no tengo ni idea. Ni yo, ni creo que nadie, ¿no? Pero al final creo que como humanos estamos preparados para volver a estar juntos y a poder disfrutar de un espectáculo en vivo. Y además en arenas como el Camp Nou o el Palau, que tienen capacidad para bastantes espectadores, con lo que se podría llegar a empezar pues con aforamientos más pequeños, ¿no? Del 20%, del 30%, del 50%, algo así. Pero bueno, sí, sí, estamos preparados para la vuelta, a ver cuándo es, con muchas ganas, la verdad, porque como has bien dicho, tenemos a Gasol, tenemos a Mirotić, tenemos uno de los mejores equipos de la historia que hemos tenido y no podemos hacer acciones ni podemos hacer nada para los aficionados porque no pueden venir al campo, así que también como profesional deseo que todo vuelva a la normalidad en cuanto antes.
Ojalá que sí. No, y las acciones han tenido que cambiar mucho, ¿no? Porque han tenido que ser completamente digitales. De hecho, bueno, también felicitarte porque el Barça ha sido desde antes de empezar la pandemia, pero desde que empezó la pandemia, los clubes con más engagement, con más interacciones. ¿Cómo ha sido el tener que adaptar todo a eso? ¿Cómo ha sido el plan de trabajo? ¿Tenían ya un plan más o menos a futuro de redes sociales en que tuvieron que acelerar y montar todo ahí? ¿Cómo ha sido ese cambio brutal?
Por suerte, no empezamos desde cero. Es decir, nosotros siempre habíamos tratado las acciones digitales o los contenidos de una forma muy delicada y cuidadosa. Entonces, lo único que hemos tenido que hacer un poco es desviar el foco de las acciones comerciales y ponerlo 100% en las acciones digitales. Es decir, acciones o contenidos que podamos tirar en redes sociales y que nos permitan seguir conectando con el fan y seguir ofreciéndole contenido de calidad para que esté al día a día del equipo, ¿no? Pero ya te digo, era algo que ya trabajábamos anteriormente y simplemente le hemos puesto mucho más el foco. Pero personalmente decir que me ha encantado focalizarme solamente en digital, porque las acciones que han salido han sido muy chulas y han permitido, pues, aparte de que te conozcan aquí en Cataluña o en España, pues fuera, ¿no? Que al final es también uno de mis objetivos, no solo vender entradas, sino también que en China o en Rusia o en Estados Unidos sepan que el Barça, aparte de fútbol, tiene otros deportes.
Claro, no, y la verdad es que muy buen trabajo el que están haciendo, muchas felicidades. Y pues bueno, Marc, se pasó rapidísimo el tiempo. Te agradezco muchísimo la experiencia.
Fue un placer compartir.
Muchas, muchas gracias. Ojalá que sigan los éxitos y que el deporte vuelva a los estadios lo más pronto posible, porque urge, como aficionado y me imagino que como profesional todavía más.
Pues sí, la verdad que sí. Muy contento de la experiencia vivida y espero que siga siendo así por muchos años.
Ojalá que sí. Muchas gracias por tu tiempo, un fuerte abrazo y saludos a todos los que nos escuchan.